¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem. El descubrimiento de las reglas básicas de la herencia realizado por Gregorio Mendel fue seguido rápidamente de trabajos más detallados que revelaron nuevos aspectos de las reglas que gobiernan el proceso de la transmisión de información genética de una generación a otra. A principios del siglo XX, es reconocido el papel que tiene el ADN en la transferencia de información genética, y a mediados del siglo XX descubrimos su estructura y descubrimos también la forma básica en la que el ADN guarda la información genética y la forma en la que esta información genética se expresa. Estos descubrimientos le hicieron creer a la sociedad humana que todos los secretos de la vida estaban escondidos en el ADN. Al final de cuentas, un organismo toma su forma adulta como consecuencia de las acciones que ocurren en sus células y que son controladas por el ADN. Entonces llegamos a creer que cualquier aspecto tangible o intangible de un organismo, incluyendo el ser humano, estaría controlado por lo que pasa en el ADN. Desde la longitud relativa de los dedos, el color de los ojos, hasta el talento, todo eso estaba metido en los genes. Esto le resultó molesto a muchas personas por distintos motivos. A muchas personas con un cierto espíritu artístico, a personas con espíritu independiente, les molestaba creer que esa independencia de espíritu era, a final de cuentas, controlada por genes. A los científicos en general, a los biólogos en particular, y de manera especialmente notable a los expertos en genética, esta perspectiva era especialmente molesta por reduccionista. De pronto, algunos de los fenómenos más complejos de la naturaleza podían ser entendidos y explicados, todos, con un solo juego de ideas. Todo lo que pasa en el mundo vivo está controlado por los genes. Si controlas los genes, controlas todo lo que pasa en el mundo vivo. Sonaba lógico. La realidad es que en todas las ocasiones en las que han sido presentadas estas ideas que simplifican demasiado la explicación a un fenómeno natural, pues generalmente han fallado. Estas perspectivas reduccionistas que pretenden explicar fenómenos extraordinariamente complejos con una sola idea simple, rara vez funcionan. Hemos descubierto que efectivamente existen genes que pueden predisponer en cierta forma algunos aspectos de la personalidad humana. Por ejemplo, parece que existe una cierta tendencia más o menos heredable al gusto por las matemáticas. Y lo mismo podría decirse para otros talentos. Hay evidencia que así lo sugiere. Pero existen contracasos. Ahorita vamos a discutir unos casos muy interesantes. De todas las artes, y lo hemos discutido, lo hemos planteado en otras ocasiones, la música es con mucho la que parece ser la más universal. Comentábamos recientemente que no todo el mundo le gusta la pintura, no todo el mundo le gusta la danza o la escultura, pero yo no he conocido una sola persona que diga que no le gusta la música. La música puede resultar poco importante en la vida de algunas personas, pero siempre existe una pieza musical que nos resulta muy apreciable por el motivo que sea, porque nos trae buenos recuerdos, porque nos gusta la melodía, por lo que usted quiera. La música también parece ser la más expresiva de todas. Cuando usted escucha una obra musical realmente bien construida, y es difícil encontrar una suficientemente sofisticada en el siglo XX, y ni se diga en el siglo XXI, pero hay, a veces un pequeño cambio de una de las muchas notas que están siendo tocadas simultáneamente por varios instrumentos cambia la emoción expresada por ese acorde, de una manera muy sutil. Este jugueteo emocional que produce la música tiene efectos bastante tangibles y mayormente positivos en nuestro comportamiento, medibles. ¿No? Se han hecho ya muchos estudios sobre el efecto que tiene la música en el funcionamiento del cerebro y tiene muchos aspectos diferentes muy interesantes, la música, demostrables. Entonces, la música es un buen punto de partida para explorar la tendencia genética a la capacidad de hacer música. ¿Qué tan heredable es el talento musical? La respuesta es sorprendente. Hay muchos motivos para creer que no existe un factor importante de herencia en el mundo de la música. Hay pocas familias musicales en donde muchos de sus miembros han sido músicos famosos. Uno de los muy pocos casos es el de la familia Bach. Por cierto, hace, no sé, 200, 250 años, el menos conocido de la familia Bach es el mero mero de todos, Johann Sebastian. Pero varios miembros de esa familia fueron reconocidos como músicos de primera y aún son reconocidos así, aunque ni de broma le llegan al mero mero. Si usted busca en otras familias no encuentra una sola evidencia de talento musical. Tome el caso de Beethoven. Beethoven tenía hermanos, tenía sobrinos, y ninguno de ellos podía tocar un piano sin romperle las teclas. No tenían ni el talento técnico para componer una obra, ni el talento artístico para ponerle emoción, para crear emoción a partir de sonidos, ni tenían, vaya, ni siquiera las bases éticas necesarias para poder concebir una pieza musical conmovedora. Eran completamente diferentes a Ludwig. La lista de los problemas que tuvo Beethoven, en particular con uno de sus hermanos, es interminable. Chocaban en todo, eran muy diferentes. No hubo una persona antes de Beethoven en toda su familia que tuviera talento musical, excepto uno de sus abuelos, que sí fue realmente un ejecutante muy bueno. No era un gran compositor, pero sí era un excelente organista. ¿Qué tan heredable es el talento musical? ¿Hasta dónde el talento para hacer algo grandioso depende de un algo especial en cada persona o depende de simples genes, de la formulación de simples genes que se pasan de una generación a otra? Si resultara cierto el segundo caso, usted podría crear pequeños Mozart bajo pedido. Ya sabemos editar genes, ya sabemos hacer fecundación in vitro, junte una tecnología con la otra y usted podría ordenar a un costo bastante elevado que le fabriquen células reproductivas que garanticen una alta probabilidad de que la niña o el niño resultantes sean supergenios musicales o supergenios para las matemáticas o para lo que sea. Se ha jugado mucho con esta idea. La idea de que en los genes se encuentran la esencia de la personalidad, a pesar de la enorme lista de contraejemplos que hay. En el caso de... en un contracaso completamente opuesto al de Bach. Si usted busca en las familias de algunos de los personajes más negros de la historia del siglo XX, va a encontrar un montón de contracasos. Por ejemplo, Hermann Wilhelm Göring, el segundo de Hitler, que fue un héroe de la Primera Guerra Mundial, fue un aviador de combate condecorado, una persona que voló en compañía del famoso Barón Rojo, de Manfred von Richthofen, se convirtió en un drogadicto, en un destructor del patrimonio artístico europeo y en uno de los autores del proyecto final, que involucró la muerte a sangre fría de más de 12 millones de personas, la mitad de ellos judíos. Un tipo bastante oscuro. Su hermano era un dentista y todo el mundo lo quería en la comunidad, un tipo súper decente. Y puede usted encontrar otros contracasos similares en el mismo ambiente. Ni el talento positivo ni el talento negativo parecen heredarse, aunque hay algunas familias en donde cierto tipo de tendencias positivas o negativas se pueden heredar, sobre todo las negativas. Parece que la tendencia a cierto tipo de males mentales como la paranoia, la esquizofrenia, etcétera, etcétera, que están relacionados, van por familia. Y creo que nos parece entender ya por dónde va la cosa. ¿Qué genes podrían estar involucrados? Pero bueno, vamos a centrarnos en los aspectos positivos. Cuando una persona demuestra talento especial, único, hasta dónde esa persona es dueña de ese talento y hasta dónde esa persona es un simple vehículo para que se expresen genes que vienen desde atrás. Acaba de aparecer un trabajo en la revista Current Biology, Biología Actual. Hemos hablado mucho de Current Biology, es una revista de enorme prestigio. En el mundo de la biología publican trabajos, entre otras cosas, sobre genética, y en esta ocasión aparece uno firmado por investigadores de los institutos Max Planck para investigaciones sobre estética empírica. Este centro se encuentra en Frankfurt, en Alemania, y también hay otro instituto que pertenece a la institución Max Planck, pero que está en Holanda, en Nijmegen, sí, no, en Holanda, muy cerca de la frontera con Alemania, que fue uno de los pueblos disputados en una acción de guerra en 1944, que de haber funcionado habría acabado con la guerra mucho antes. Hay una película muy famosa que se llama Un puente demasiado lejos, que narra, entre otras cosas, el intento de invasión a Nijmegen y a otros poblados holandeses en aquella época. Bueno, en Nijmegen hay un instituto Max Planck de psicolingüística. Los investigadores de estos dos institutos hicieron equipo para hacer un análisis genético único. Tiene tiempo que se han identificado muestras del cabello de Beethoven. En el siglo XVIII, siglo XIX, incluso antes, se tenía la costumbre, muy común en Europa y en algunas otras culturas, de guardar recortes del cabello de una persona, una manera de guardar un algo de esa persona en la época en la que no había fotografías. El cabello puede conservar por un tiempo prolongado información genética, sobre todo cuando ese cabello es cuidadosamente guardado en un sobre de papel o en un cuadro con vidrio, cuando es alejado del contacto continuo con el oxígeno atmosférico, es más fácil que se conserve el ADN. La secuencia genética de Beethoven se conoce desde hace tiempo y hemos hablado de ella. El caso de Beethoven es realmente espectacular. No es el único músico que se ha quedado sordo. Pero otros músicos famosos sordos se quedaron sordos tarde en su vida. Beethoven era muy joven, era un pianista de éxito. Le iba mejor como intérprete que como compositor cuando empezó a quedarse sordo. Y eso lo obligó a centrarse más y más en la producción de nueva música, en la composición. Y mientras más oído perdía, más espectaculares eran sus trabajos. La potencia expresiva de la música de Beethoven es enorme. Es decir, cualquier persona que logra apagar el exceso de actividad de su cerebro, no importa cuál sea su tendencia, que es expuesta a la pieza correcta de Beethoven, reacciona. El éxito de esta música hizo que la música de Beethoven y la de Bach fueran las únicas consideradas para un privilegio especial en una nave interestelar. Bueno, en dos naves interestelares, las naves Viajero 1 y Viajero 2 llevan cada una de ellas un disco de oro, un disco como un disco LP, que lleva codificadas imágenes y sonidos de la Tierra. En un intervalo de media hora se trató de meter lo mejor de la música del mundo y se colocaron muestras de todo tipo, música de distintas etnias humanas, música de distintas etapas históricas. Y fue por el poder expresivo de su música y por votación internacional que de manera especial se eligió a dos compositores para colocar dos piezas de cada uno de ellos en un disco con un espacio muy reducido. Es algo realmente extraordinario. Se decidió otorgarle un crédito especial a la música de Johann Sebastian Bach y de Ludwig van Beethoven en ese disco. Dos piezas musicales de cada uno de esos autores. De Beethoven se puso el principio de la Quinta Sinfonía y también un trozo de uno de los últimos cuartetos, que es especialmente conmovedor. Se llama Cavatina, ese movimiento. Búsquelo, Cavatina Beethoven, YouTube, y va a ver de lo que le estoy hablando. Búsquelo con el cuarteto Guarnieri, por ejemplo. Es un buen cuarteto. Y creo que fue la versión del cuarteto Guarnieri la que subieron al disco del Voyager. Bueno, el caso es que Beethoven, de todos los músicos de tradición europea, es probablemente el que tenía el mayor poder expresivo y el que tuvo mayor influencia. Todavía ahora la música tiene toda la huella grandotota de Beethoven. Si usted escucha la última sonata para piano, hay un tramo pequeño que anticipa la llegada de nuevas formas musicales en el piano. A pesar de lo que dicen algunos expertos, es claro que Beethoven ya empezaba a sentir el jazz a la distancia. De haber vivido un poquito más, quién sabe qué habría hecho. Murió bastante joven Beethoven, no llegó ni a los 60 años de edad. El caso es que es claro que se trata de un talento extraordinario. Ese talento extraordinario es genético. Es difícil decirlo. La personalidad, los aspectos de la personalidad que son controlados por genes, sabemos que son controlados por varios genes diferentes. No hay un solo gene que controle el talento musical. Si uno quiere darse una idea del potencial que tenía Beethoven, el potencial genético que tenía Beethoven para hacer música, tiene uno que identificar qué genes controlan elementos fundamentales necesarios para componer música. Estos investigadores tomaron el genoma de Beethoven y lo compararon con muestras de muchas personas tomadas en Suecia. Estas muestras se encuentran en el Instituto Karolinska y también en muestras tomadas de una fracción de un grupo importante de personas en Estados Unidos, y la información se encuentra almacenada en la Universidad Vanderbilt. La idea era ver si ciertos genes que se tienen identificados como relacionados con las capacidades mínimas necesarias para hacer música tenían una formulación diferente en el caso de Beethoven. Hay un gene en particular que sirvió de punto de partida para hacer este estudio. Este gene controla la capacidad general que tiene una persona para llevar el ritmo con precisión, que es un elemento muy importante en cualquier forma musical. Si usted escucha algunas piezas musicales, por ejemplo, la séptima sinfonía, el primer movimiento de la séptima sinfonía, va a encontrar un jugueteo muy interesante con el ritmo de la obra. Un jugueteo que le da una potencia tremenda, sobre todo al final. Si usted escucha los últimos cuartetos, las últimas obras que hizo Beethoven después de la novena, que publicó después de la novena sinfonía, casi al final de su vida, va a encontrar algunas formas rítmicas verdaderamente complejas. Está, por ejemplo, una pieza que se llama La Gran Fuga. Es tan compleja rítmicamente como muchas obras del siglo XX, con obras de autores vanguardistas del siglo XX. Es claro que solamente una persona que tenga un sentido muy claro del ritmo puede imaginar esa música para luego escribirla. Y es claro que tiene que ser una persona, que una persona que depende de ese gene para hacer su trabajo debe tener una formulación especialmente avanzada de ese gene si va a hacer el trabajo completamente sordo. El poder estimar el ritmo de una pieza musical, un ritmo complejo de una pieza musical que involucra muchos instrumentos que están trabajando en tiempos diferentes y que coinciden por momentos, involucra un nivel de complejidad realmente extraordinario. Para poder manejar esas ideas musicales en la cabeza y construir esa madeja musical y darle una buena forma, se necesita tener muy buen sentido del ritmo. Y hay un gene que tiene algo que ver con eso. Se llama el gene. Ese gene sirve para controlar la capacidad de sincronización rítmica, de imaginar varias piezas musicales diferentes o varias líneas musicales diferentes y sincronizar su ritmo. Todo mundo esperaba que Beethoven tuviera genes formulados para controlar muy bien el ritmo. ¿Qué fue lo que se hizo? Se tomaron muestras de muchas personas en Suecia y en Estados Unidos y se les sometió a una pequeña prueba de gabinete para ver qué tan buenos son para distinguir ritmos complejos o para llevar el ritmo de una pieza musical que tiene un ritmo complejo. Trate usted de llevar, por ejemplo, el ritmo de una buena pieza de jazz, para que se dé una idea. Bueno, eso le sirve a usted para ponerle una calificación en lo que se refiere a la capacidad para sincronizarse rítmicamente a estas personas. Usted busca qué genes relacionados con el sistema nervioso tienen la misma formulación general en todas las personas que en las pruebas resultaron ser muy buenas para sincronizar ritmos, para poder seguir el patrón de muchas líneas musicales diferentes con ritmos complejos. Usted con eso puede decir todas las personas que tengan tal estructura en este gene van a ser en general buenas para seguir el ritmo. Una vez que identificaron en estas muestras grandes en Suecia y en Estados Unidos qué gene es el que ayuda a mantener, a controlar bien el ritmo, se echaron un clavado en el genoma de Beethoven. Esperaban encontrar que Beethoven tendría una formulación genética igual para el gene del control de ritmo. Ya que no sabe qué encontraron. Que los genes identificables de Beethoven en materia de musicalidad tienen una composición promedio. Son absolutamente indistinguibles de los genes de cualquier persona promedio, de cuando menos de Suecia y de Estados Unidos, muy probablemente de todo el mundo. De hecho, hay motivos para creer que la formulación de los genes que sirven para controlar el ritmo era un poco mala en el caso de Beethoven. Eso significa que hasta donde podemos decirlo en este momento, uno de los elementos básicos para hacer música, que seguramente lo tenía muy bien desarrollado Beethoven, no era controlado en su caso por la genética. Hay muchos casos de esto. Sabemos que hay gente que hereda genes que lo predisponen al cáncer y nunca desarrolla cáncer, aunque tenga comportamientos de riesgo. Hay gente que viene de familias en donde las enfermedades mentales son comunes y nunca desarrolla enfermedades mentales. Aunque tenga los genes que le dan una cierta predisposición. Los genes aparentemente, en cosas tan directas como una enfermedad o tan vagas como una tendencia o un talento, parece que en el mejor de los casos lo único que pueden hacer es otorgar o negar una cierta facilidad innata para desarrollar una enfermedad o para desarrollar un talento. Nada más. Sigue existiendo un algo intangible, único, personal, que es lo que le permite a un individuo desarrollar un talento completamente inesperado. De alguna manera, y esto le encantaría a Beethoven, que entre otras cosas era un músico que con su obra expresaba la dignidad de la condición humana. Es uno de los valores fuertes de la música de Beethoven, que habla sin palabras de la dignidad natural de la condición humana con todo y nuestros errores. Es una música que por su naturaleza enaltece la condición humana. Y es por eso que este resultado le habría encantado a Beethoven, porque de alguna manera este resultado deja en claro que nuestros talentos y nuestras limitaciones no están escritas en una molécula, sino que hasta donde podemos decirlo en este momento, realmente son elementos que hasta cierto punto están dentro de nuestro alcance. Es imposible que una persona se plantee convertirse en el siguiente Beethoven o en el siguiente Einstein, pero ciertamente la capacidad básica que tiene una persona para convertirse en alguien que sea de bien para los demás y para sí misma está en la persona misma, no en sus genes. Beethoven fue hijo de un borracho miserable que lo golpeaba de pequeño. Tuvo todas las circunstancias para convertirse en una persona amargada y destructiva. Gracias a un algo intangible que él con frecuencia buscaba expresar en su música, gracias a eso que llamamos espíritu humano, se convirtió en uno de los artistas más importantes de la historia. Uno que con su obra ha enaltecido a la condición humana. De alguna manera, cuando la genética revela que el talento de una persona como estas no es una simple formulación de un gen, está haciendo lo mismo. La ciencia no ha deshumanizado al ser humano, solamente pretende entenderlo. De eso se trata este trabajo. Es claro, cuando menos hasta el momento, que sí somos los dueños de nuestra propia vida y que dentro de ciertas limitaciones naturales podemos hacer de ella lo que se nos pegue la gana. Gracias por su atención. Por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en PayPal, el explicador patrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Gracias.